Y ahora le damos la bienvenida al presidente de AIAN, a Pepe Montagut. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Recordemos que AIAN es la Asociación Independiente de Agricultores de Nules, que está dentro del paraguas de FENAI, que es una federación nacional. Miren, vamos a hablar de un acto que se hizo en la localidad de Nules, que era la feria de ganadería y maquinaria agrícola. Fue en el salón de actos de la Caja Rural de la localidad y fue el viernes, fue una jornada técnica en la que exponían, o al menos eso es lo que decían en el orden de puntos que iban a tratar, esos puntos débiles que estrangulan el sector primario, en concreto a la citricultura, y hacían también una reflexión sobre las causas y además iban a plantear soluciones y, entre otros, defender ante la Unión Europea y adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Usted asistió?
Sí, yo asistí. Uh-huh. Y si quieres que te dé un titular, te lo diré. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Me explico. Esto fue un acto organizado por el periódico Mediterráneo. Uh-huh. Y estaban pues prácticamente la cooperativa agrícola, la Caja Rural y el ayuntamiento. Lo que me ha llamado a mí la atención es el motivo de por qué se dejó fuera a la Asociación de Agricultores. No por lo que sea Pepe Montagut, el presidente, sino porque ha sido una falta de respeto total y absoluta a los agricultores de Nules.
Si me permite, solo quiero puntualizar una cosa, porque a cada persona hay que darle su lugar. Mire, Víctor Viciedo, que todo el mundo sabe, bueno, al menos la gente que envuelve el mundo de la agricultura, es el presidente de ALIP, de la asociación.
Seguimos juntos.
De ALIP, la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, preguntó el por qué se había dejado fuera a la asociación de Nules. Es decir, estaba viendo el programa, no asistió, y lo preguntó. Le borraron el comentario y él advirtió que si le seguían borrando los comentarios dejaría de colaborar con ese medio, el medio que organizaba las jornadas. A mí esto, yo le tengo que decir que me pareció un acto de muchísima valentía por parte de Víctor, y además de un reconocimiento hacia lo que ustedes están defendiendo, y es la asociación de cada municipio, que al final es la que entiende qué problemas hay en cada sitio.
Bueno, yo a este respecto te tengo que decir que Víctor actuó con plena convicción. Uh-huh. Actuó en defensa de los valores que siempre hemos defendido, tanto él y yo, en los lugares hemos ido juntos, incluso en la defensa que tenemos. Estuvimos en contacto, él me llamó por teléfono, me envió un WhatsApp, uh-huh. Lo comenté, le dije uh-huh. que chapó, porque tú no te has doblegado a una censura que no tiene por qué ser. A ver, la persona debe ser libre de expresar lo que quiera, siempre y cuando no ofenda a nadie con insultos.
Uh-huh. Ellos declinaron la invitación de asistir a la jornada, ¿eh?
Sí, ya lo sé. Lo que sí que te quiero decir es que lo que dio la sensación es que ahí había unos que pagaban, cooperativa, Caja Rural y ayuntamiento, y otros que organizaban. Y lógicamente quien tiene la última palabra es el concejal de Agricultura, César Estañol. Uh-huh. ¿Por qué nos invitó? Nos invitó porque la única conclusión que sacas es que el señor César no quiso que la Asociación de Agricultores estuviera allí presente. Lo que pasa es que el periódico, en la forma de actuar, demostró también que existen guetos, posiblemente existen guetos donde si tú eres de mi cuerda yo te doy cancha todo lo que quieras, y si no eres de mi cuerda pues te silencio todo lo que puedo. Uh-huh. Bueno, a nosotros no nos van a silenciar ni mucho menos. Vamos a decir lo que pensamos, lo que creemos y lo que opinamos.
De hecho, usted estaba en las jornadas y para escuchar todo lo que se iba a exponer, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, no es el hecho como he dicho antes, de rechazar a la Asociación de Agricultores. Es la falta de respeto que yo no tolero que se haga a los agricultores de Nules. El primer gran error que tiene esta jornada es que ya el titular es engañoso. La agricultura, un valor en desarrollo económico, social y en plena transformación. Todavía no se han dado cuenta que tanto la Unión Europea, el gobierno español y muchísima gente dentro de la política quieren exterminar la agricultura en España. Todavía no se han dado cuenta. Segundo error. Cuando se hace una jornada de este tipo, hay que darle facilidad al agricultor para que pueda expresar sus opiniones, que son tan importantes como lo que se pueden expresar allí. Incluso te diría que más.
Claro.
No hubo preguntas. Cuando no hay preguntas es por dos motivos. Porque no se sabe qué contestar o porque se tiene miedo de lo que le pregunten. Yo nunca he rechazado en ninguna asamblea el que la gente preguntara. Uh-huh. Hasta la saciedad. Que preguntara lo que quisiera. Si no tengo respuesta lo diré. Y si tengo respuesta la diré. El tercer error que cometen es los ponentes. Pero primero voy a hablar de muy poquitín del conseller. Conseller Miguel Barrechina, yo entresaqué algunas frases que lógicamente le tomamos nota. Dijo, estamos aquí para echaros una mano. Bueno, pues lo anotamos, veremos el momento oportuno si tiene que echar esa mano. Otra frase, siempre ha habido plagas, ahí se equivoca. No ha habido plagas. Ahora es que hay muchísimas más plagas que ha habido en toda la vida aquí en la agricultura. Otra frase. Vamos a dar la batalla aquí y en Bruselas. Esperemos que así sea, señor conseller. Esperemos que así sea. Otra frase. Queremos ser los últimos y si quieren que seamos los primeros, nos declararemos insumisos. Esto se refiere sobre la actuación de algunas obligaciones del agricultor que son meramente burocráticas. Bien, pues vamos a ver si llegado el momento son palabras de ahora y se convierten en hechos. Si es así, lo aplaudiremos. Si es así, pues lo siento, lo criticaremos. Lo que sí que quiero recordarle al conseller es lo que dijo hace unas fechas. Dice, no iba a tolerar que nadie ninguneara la agricultura valenciana. Pues ahora es un mensaje directo para los del PP que me escuchan, que le trasladen al señor Miguel Barrechina, que si no quiere que nadie ningunee a la agricultura, que empiece él por no ningunear la petición de entrevista que tiene la Asociación de Agricultores de Nules con él. Y ahora entramos en los ponentes. Otro error, porque demostraron claramente que no sabían ni tenían idea de por dónde iba el tema. Es decir, no sabían que realmente qué soluciones aportar. Han repetido hasta la saciedad lo mismo que se ha dicho durante estos 20 últimos o 25 últimos años. Carles Pérez de la Unión nos habla de la estabilidad de precios. Se olvida de que estamos en un mercado donde rige la ley de la oferta y la demanda. Bueno, cambio climático. Esto ya merece, un día tenemos que hacer, si me permite, Susana, una entrevista hablando del tema del cambio climático, porque ya está uno hasta las narices del cambio climático y cambio climático. Vamos a ver, a mí me llaman negacionista, pues lo soy, negacionista hasta la saciedad, que no puedan usar el cambio climático como soporte de provocar el pánico a la gente, primero el miedo y después el pánico para hacer lo que les dé la gana. No hay cambio climático, lo digo de una forma clara. Por cierto, te voy a dar una pequeña, un pequeño simplemente, digamos, un experimento científico, uh-huh. Se podría decir, uh-huh. ¿No? Porque esto lo hacen los científicos. Estamos hablando, mi gente de la asociación, y dice, tú pones una botella en la nevera con agua. Se congela y cuando se congela aumenta el volumen. Pero cuando se descongela, vuelve al mismo nivel que tenía antes. ¿Qué significa eso? Que cuando se habla de los casquetes del deshielo, de los casquetes polares, de que va a inundar todas las zonas costeras, busquen otro motivo, porque eso no es. Los casquetes polares ocupan el mismo lugar que tendrían cuando se deshace el hielo. O sea, el nivel del mar no aumentaría ni bajaría. Porque además, si los casquetes polares se hacen por el hielo, por el frío, por la humedad, por el agua que se congela, las lluvias evaporan. Por lo tanto, estamos en las mismas condiciones. Que me den otra explicación científica y no me den esta. Después, habló de otra cosa que ya es un clásico. Incorporación de gente joven. Mira, a ver si se mete en la morera esta gente y otros, que tanto el relevo generacional como la gente joven no puede ir a un lugar a buscarse el futuro donde no se ve claramente el beneficio y la rentabilidad. Esto lo hace en cualquier sector económico. No vas a comprar una fábrica que tiene pérdidas, no la compra nadie. Pues exactamente igual. Pide desde Bruselas proteccionismo. Señor Carles, no busque proteccionismo. Busque activar el principio de preferencia comunitaria, que es el que nos dieron en un principio, pues lo quitaron. Después habló de otra fosa que no sé cómo entenderlo. Bajo rendimiento y transformar la Clemenules. Es que no lo entiendo. ¿Es que quieren transformar la Clemenules? Son frases huecas. ¿Transformar la Clemenules en qué? ¿Bajo rendimiento tienen los árboles? Que, por cierto, lo añade diciendo que los árboles, hacen falta árboles jóvenes. Y dijo otra frase, esta para enmarcar. Si tuviéramos aforos de hace 15 años, ahora mismo estaríamos en crisis. Jorín, todavía no se ha enterado la Unión que estamos en crisis desde el año 2005, salvo dos campañas que se salvaron los precios. Oigan, la crisis no viene de ahora, la crisis viene desde hace tiempo. Yo iría más, la crisis para mí viene desde 1980, cuando se dio el paso de cítricos marroquíes por España. Ahí se empezó una serie de chorradas, de actuaciones, de gilipolleces que hacen los políticos, y terminó por llegarnos la crisis que de tanto llamarla, pues al final llegó. José Vicente Guinot, representante de Aba Saja, pues se unió, parece, porque dijo, Carles lo ha explicado muy bien, entonces significa que incurre a los mismos errores de la Unión. Este destaca una frase de él que dice, controles de frontera contra las plagas. José Vicente, eso se llama tratamiento en frío, es la única solución a las fronteras, a la entrada de plagas. Después, la reducción de materias activas, se quejaba. Hombre, esto debería saber de esto procede o viene de la famosa Agenda 2030. Y después nos dice otra frase que aquí sí que quiero contestarle algo. El modelo actual de agricultura no sirve. Necesitamos más profesionales. Vamos a ver. Durante los últimos 20 o 25 años, no digo de antes, porque ya son más jóvenes y no lo conocen, yo sí que lo conozco, los políticos que han legislado sin conocimiento de la agricultura son prácticamente casi todos. Colocaron a funcionarios en las administraciones dependientes del Ministerio de Agricultura a personas con un marcado de carácter ecologista, medioambientalista y defensores de todo lo verde, olvidándose de que la defensa es la agricultura. No buscar el consejo, ya lo digo muy claramente, o el asesoramiento de los agricultores de a pie, aquellos que viven el día al día en el campo, que conocen muy bien cómo reaccionan los árboles, cómo se aparecen las plagas, cómo se les puede luchar, cómo se consigue, en fin, que el día al día se pueda producir de una forma o de otra. El conducto, esto lo dicen ellos, el conducto fiable de asesoramiento que han tenido hasta ahora los políticos para el campo son las organizaciones agrarias, que a día de hoy, lo digo claramente, son un fiasco. Solamente se han dedicado a cobrar a costa de los agricultores. En 40 años, en 35 años que llevan de vida, ¿qué han conseguido? Si hubieran conseguido algo, no estaríamos en esta crisis. No estaríamos a punto de colgarnos. Nadie ha elegido, por cierto, nadie ha elegido a estas organizaciones. Porque en cierta forma no son legítimas la representación que ellas tienen. Serán legales porque hubo un señor que dijo que habría que convertir a las organizaciones agrarias como interlocutores válidos del ministerio, pero no son legítimas. La legitimidad la dan las urnas. Y hace muchos años que no se han pasado las organizaciones agrarias por las urnas. Y después tenemos el mensaje que yo he dicho muchas veces. ¿Qué motivos hay para que no se haya estudiado y analizado correctamente por qué motivo, cuando se hizo el confinamiento en el año 2020, en abril, en mayo, en marzo de 2020, la naturaleza volvió a ocupar su lugar? Que es que demostraba claramente que todas las teorías verdes que nos están dando eran falsas. porque la naturaleza no miente. Se recuperaron los campos, se recuperó el agua, los animales, las abejas, había miel, le dijeron meleros que había miel por doquier. Es decir, que todo ese tiempo que ha ocupado de confinamiento, sin tránsito, sin gente por la calle, sin industrias, no ocurrió nada, simplemente fue un acto de encerrar a la gente en casa. No, hay consecuencias y hay que sacar conclusiones y no quieren sacarlas. ¿Por qué? Pues porque decían, en cierta forma desmontaba todo el aparato ecologista que está montando, todas las mentiras que están montando. Después nos tenemos que ir a José Blasco, de Libia. Yo lamento que Libia, una organización que ha sido, en cierta forma, modelo a nivel mundial, que esté en horas tan bajas que prácticamente no tengan ni siquiera algo de lo que tuvieron en su tiempo, que era la investigación, el sacar conclusiones, el sacar aquellas cosas que los agricultores necesitamos, como es, por ejemplo, estudiar los pies tolerantes, las variedades que pueden sacar. De esto no se oye casi nada prácticamente. Además, controlar las plagas es misión prácticamente de Libia. Por último, habló el señor concejal. Bueno, por cierto, me queda una cosa. Me voy a decir algo respecto al señor José Blasco de Libia. Dijo una frase que yo la quiero entresacar. Vender más calidad y aumentar la calidad de producción. Vamos a ver, vender más calidad, voy a decirlo de la forma más directa. Si vamos a vender más calidad, se tendrá que desechar las naranjas defectuosas, las que están atacadas y marcadas por el trip de Sudáfrica, las que están marcadas por la araña, las que tienen negrillas por no haber podido eliminar la mosca blanca, los calibres pequeños por no haber podido usar fertilizantes suficientes, el destrío propio de los trabajos de recolección y de empaquetado. ¿Y qué nos queda? A lo mejor nos queda un 30% de fruta sana. Con esto vamos a tener mucha calidad, sí que es verdad, pero ¿quién va a seguir trabajando con esto? Si normalmente en campañas anteriormente, estoy hablando ahora de unos números de hace ahora, desconozco si son números exactos o no. Hace pocos años teníamos entendido los agricultores y también los que conocemos en el comercio, que al principio de campaña, vamos a hablar de una variedad, la Clemenules, tenía sobre un 5% de destrío. A medida que avanzaba la campaña llegaba hasta un 25%. Era una campaña normal. Si a ellos le unes que no ha habido ningún siniestro, eso es normalmente lo que se sacaba de destrío, o sea, se apartaba de la calidad, de la que no tuviera calidad del resto de fruta. A ver, si no hemos podido ahora, no podemos controlar las plagas y tenemos que vender más calidad y aumentar la calidad de producción. Oiga, no me, explíqueme cómo. Y sí que lo explica. Costes de producción. Con menos agua, esto ya es cosa de risa. Con menos fitosanitarios, con menos fertilizantes y con para dar mayor productividad. Olin. O sea que sin abonos, sin fertilizantes, sin fitosanitarios y sin agua, ¿vamos a tener más producción? Perdón, yo todavía no he visto que se haya podido cuadrar el círculo. Esto es una tontería. O sea, lo tenemos claramente. Ahora se ve, por ejemplo, el abono orgánico, que yo lo he criticado, lo sigo criticando, porque te das cuenta que el abono orgánico lo único que hace es taponar los goteros y taponar las gomas, y hay muchos árboles que no beben lo suficiente. Y es más, si solamente le echas abono orgánico, los huertos que se ha echado solamente ese abono están amarillos. Han florecido mucho, han perdido la flora, han perdido la fruta. Esta gente tiene poca cosecha. Y tienen más cosecha, siempre hay excepciones, ¿no? Sabemos que la excepción confirma la regla. Pero normalmente hablas con la gente y te das cuenta que aquel que tiene el huerto verde, bueno, que tiene buena cosecha, pues tiene ha hecho una ayuda de fertilizante en el mes de marzo, otra en el mes de mayo y otra en el mes de julio, con más o menos abono. Pero le ha ayudado al árbol a fructificar. Y por último tenemos al César Estañol, concejal de Agricultura, el cuarto de los ponentes. Vamos a ver, el señor César prácticamente es el principal culpable de todo lo que ha ocurrido aquí. Él nos habla, no tiene idea de agricultura, lo digo de una forma clara, pero podía tener, haberse arropado en la Asociación de Agricultores, porque ha demostrado que nosotros no buscamos el protagonismo, queremos salvar o queremos que el agricultor saque su rendimiento. Pero no sé por qué motivos, prácticamente su actuación es para exterminar la asociación o eliminar la Asociación de Agricultores. No lo va a conseguir, no lo va a conseguir. A ver, buscar soluciones, sí señor, lo debe buscar, pero ¿dónde? Donde las pueda encontrar. No vaya por los cerros de Úbeda, vaya usted a buscar las soluciones donde las pueda encontrar. Y las puede encontrar primero visitando los huertos y después viendo qué es lo que se tira, qué es lo que hace, qué motivos, cómo se mueve el mercado exterior, cómo trabajan los exportadores, cómo hay la entrada masiva de terceros países. Entonces ahí podrá encontrar, cuando una a todos estos campos, podrá encontrar a lo mejor alguna solución que efectivamente usted pueda hacerla válida para decir, aquí podemos solucionar la crisis. Pero eso yo no se lo voy a decir, depréndalo a usted. Dice que el precio no es problema. El precio es problema. Claro que el precio es problema. El precio es problema junto con los costes de producción y sobre todo junto con la competencia de terceros países. Si no lo entiende, que lo busque. Habla también de otra cuestión. Dice diferenciar el mercado o diferenciar el precio en el mercado. Bueno, la diferencia del precio en el mercado prácticamente la contestamos con lo que hemos dicho de cuando se quiere procurar más calidad. Hacer más precio es una cosa lógica y clara. Si tú empiezas a desechar toda la fruta, no tienes fitosanitarios para luchar, no usas más fertilizante, tú no vas a tener calidad. O sea que esto está contestado con lo que hemos dicho al anterior. Pero sí que él dice aquí una frase que dice: deberíamos tener más colaboración, menos individualismo, más unión y más consenso. Yo ahora le voy a hacer una pregunta. Cuando se hizo la plataforma por la dignidad del labrador, ¿por qué no llamaron a la Asociación de Agricultores de Nules? Cuando se hizo la asociación por la puesta en valor de la auténtica Clement Nules, ¿por qué no se llamó a la Asociación de Agricultores de Nules? Cuando se hizo la marca, o sea, puso en marcha la marca Nuleta, ¿por qué no se llamó para buscar el asesoramiento de la Asociación de Agricultores de Nules? Y es más, le diré, y en vez, para hacer esta jornada o esta charla que se hizo el viernes día 20, ¿por qué no se puso en contacto con la Asociación de Agricultores de Nules? Porque nosotros hubiéramos dicho lo que tenía que hacer y buscar para que los agricultores asistieran, que son los que prácticamente, bueno, los que prácticamente no, para quienes se hacen este tipo de charlas. Si busca colaboración, si busca usted unión y consenso, primero practíquelo usted. O sea, que la Asociación de Nules no la han llamado nunca, nunca, en este sentido. Pero nosotros seguimos trabajando porque somos la asociación, y te lo puedo asegurar, que tenemos más escritos, más documentación en nuestra sede que prácticamente todas las asociaciones que hay allí en Nules juntas. Después entró, ya en la fase final, el señor Manuel Lainez, director de Innovación y Desarrollo Agroalimentario. Si quieres que hagamos la pausa, yo quiero extenderme un poco, pero podemos hacer la pausa ahora.
Pues nos vamos a publicidad unos minutos y continuamos.